Pasamos ahora a una entrevista a Roberto Ferreira, vicepresidente de SOCHIL, es decir, la Sociedad Chilena de Lingüística, donde además es académico de la Facultad de Educación de la UC. Y es que las X, el arroba y las E han empezado a tomar relevancia en los círculos de la sociedad bajo la premisa de poder lograr un uso de pronombres neutros. Sin embargo, el lenguaje inclusivo ha generado un amplio debate desde diversos puntos de vista. Y para profundizar más en esta materia, como les dije, hoy nos acompaña Roberto Ferreira, vicepresidente de la Sociedad Chilena de Lingüística y nuevamente académico de la Facultad de Educación UC. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar presente. Bueno, desde hace ya un tiempo se viene conversando sobre este tema, tanto a nivel nacional como internacional. Pero, ¿qué significa realmente el lenguaje inclusivo y qué consecuencias tiene su uso activo en la sociedad?
Es importante clarificar primero que puede tener diferentes connotaciones o definiciones para cada grupo de personas, ya que nunca hemos realmente discutido hasta qué punto vamos a decir esto es un lenguaje inclusivo o hasta dónde va a llegar el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Podemos entender como lenguaje inclusivo simplemente el hecho de que haya exista el femenino para ciertas profesiones que antes no existía el femenino, existía solo el masculino, por ejemplo, abogado o abogada, o una propuesta ya más, más avanzada, como el uso de palabras como todes en el discurso. Ahora, cuando uno hace un análisis de qué es lo que se usa realmente, esto corresponde, el uso de palabras como todes al inicio de frases, son más bien usos vocativos, es decir, no se integran en el resto del discurso. O sea, la gente dice todes al inicio de comenzar una conversación, por ejemplo, pero luego no hace, no introduce el neutro en cada palabra que aparece en el discurso posteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo digo todes, diría después les personas, por ejemplo. O sea, finalmente decimos, partimos una oración diciendo todas y todos, o todas, todos y todes, pero luego el resto del discurso es básicamente en masculino genérico. Entonces, si pensamos en si esas palabras han permeado la gramática española, creo que todavía no. Entonces, su uso está aún limitado a un uso vocativo, es decir, para apelar a nosotros, por ejemplo, apelar a un determinado grupo.
Claro, entiendo. Se ha defendido el uso del lenguaje neutro como un instrumento para erradicar prejuicios de género. Desde su posición, ¿serviría finalmente su implementación para la práctica de una real inclusión en las nuevas generaciones?
Bueno, no hay algo concluyente con respecto a eso. Hay ejemplos de cambios por ejemplo, en inglés es un buen ejemplo, porque esto partió en otros países hace ya bastante tiempo, la segunda mitad del siglo XX, básicamente se hizo un cambio o se promovió un cambio en el inglés, por ejemplo, en el uso del genérico masculino. Cuando nosotros hablamos de a child, por ejemplo, en inglés, antes se decía, luego para reemplazar ese a child en un texto, en una oración que uno dijera, utilizaba el he y no he or she como se utiliza ahora. Ese cambio en inglés fue promovido desde la academia principalmente, los movimientos feministas, para decir, bueno, básicamente la lógica era que no era inclusivo porque el he no es masculino. Entonces se promovió el uso de he or she en vez de he solamente. Y eso permeó en el inglés. Hoy en día, si uno escribe un texto, no puede utilizar he como genérico, refiriéndose a femenino y masculino, sino que tiene que utilizar he or she. Entonces ahí hay un ejemplo, pero ese en inglés es una lengua que no es igual que el español, ya que hay tres tipos de lenguas. Entonces se diferencian en el tipo. El español es una lengua que se llama de género gramatical, y el inglés es una lengua de género natural. Y hay otras lenguas que no tienen género, ¿ya? Entonces, ese cambio en inglés no es tan grande, digamos. Pero si en español introdujéramos un cambio como el introducir un neutro, o sea, transformarla en una lengua que tiene género, pero además tiene neutro, que es distinto al masculino genérico, eso sería un cambio bastante grande en la lengua y que aún no se utiliza ni siquiera en las comunidades más favorables al uso del lenguaje inclusivo. Como ya dije anteriormente, se utiliza al principio del discurso, pero no es consistente a lo largo del discurso. Entonces sería un cambio mayor si en español tomáramos esa decisión, por ejemplo.
Yeah, perfecto. Y la semana pasada, los diputados Cristóbal Urruti Coechea y Harry Jürgensen ingresaron un proyecto de reforma constitucional con el fin de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas del país. ¿Cuál es su opinión acerca de esta medida?
Bueno, creo que esto debe analizarse y bueno, por eso estoy dando esta entrevista, para generar un poco más de debate, porque creo que es bastante desconocido el lenguaje inclusivo desde los especialistas, o podríamos decir las especialistas también, si queremos ser inclusivos, o les especialistas. Porque no hay suficiente discusión al respecto. Y ahora, yo puedo dar ejemplos de lo que ha ocurrido en otros países, lo que ocurrió en Francia. Este proyecto de ley básicamente se basa en el proyecto de ley que se aprobó en Francia. En Francia se prohibió el lenguaje inclusivo, digamos, pero luego tenemos que definir qué entienden los franceses por lenguaje inclusivo, porque no son las mismas lenguas, no son los mismos cambios que se proponen, y en Chile ni siquiera sabemos qué es lo que se va a prohibir. Entonces yo sugeriría mirar como ejemplo a Francia y también a Alemania, que ha introducido algunos cambios en los textos escolares, por ejemplo. Entonces falta bastante discusión. Puedo resumir un poco por qué en Francia se prohibió. En Francia lo que se entendió por lenguaje inclusivo es el lenguaje en los textos escolares, o sea, el lenguaje escrito, no el lenguaje oral. No es que se haya prohibido el lenguaje a todos los franceses que utilizan, por ejemplo, a masculino y femenino en vez de masculino genérico cuando hablan. O sea, eso no está prohibido, está prohibido en básicamente la escritura. ¿Y por qué? Porque el francés tiene una escritura bastante compleja. O sea, yo he estudiado francés, hablo francés, y... a ver, en términos simples, se utilizan muchas más letras de las que se pronuncian, ya, para que todo el mundo entienda. Y cuando agregamos además el masculino y el femenino en cada palabra y lo hacemos consistente a lo largo del discurso, es decir, esto no es simplemente decir todos los chilenos y todas las chilenas al comienzo de un discurso político, por ejemplo, es hacer realmente el discurso siempre utilizando eso. Y eso es lo que debería ocurrir si escribimos realmente así, ¿ya? Porque no podemos ser inconsistentes en la lengua. Entonces, en Francia se prohibió porque eso agregaba una dificultad adicional, y los argumentos científicos que se dieron, y muchos lingüistas estuvieron de acuerdo con eso, es que esto dificulta más la lectura aún para, por ejemplo, los niños con dificultades de aprendizaje de la lectura. Ese fue un argumento que yo encontré bastante potente en ese sentido, porque el francés es difícil ya leerlo, y agregar más dificultad fue un argumento, yo creo, válido, que también podría aplicar para el español, aunque la lectura en español creo que es más fácil que en francés. Y bueno, otro de los argumentos ya a nivel estético es que el lenguaje inclusivo va en contra de la belleza de la lengua francesa, etcétera. Pero eso ya son otros argumentos. Creo que los argumentos más importantes son esos, que en realidad, si hablamos de un lenguaje inclusivo, porque este lenguaje tiene que ser aún más difícil para las personas que realmente deberían incluirse, que son quienes tienen dificultades de aprendizaje de la lectura, de la escritura, etcétera. Por otro lado, está el caso del alemán, donde sí ha habido... estaba leyendo alguna de las últimas investigaciones de 2014, por ejemplo, donde se hace un análisis de los textos escolares alemanes. El alemán es una lengua similar al español en el sentido de que es una lengua gramatical, ya donde hay género, tal como en español. Entonces, en Alemania lo que se ha hecho es incluir este desdoblamiento, es decir, no utilizar el masculino genérico solamente, sino que utilizar, por ejemplo, chicas y chicos en los textos escolares. Pero el análisis que se hace de los textos muestra que esto tampoco es consistente, es decir, si bien se hacen algunos textos, no se hacen todos, y en los diferentes textos también se hacen algunas partes del texto y no en todo. Esto sería muy similar a lo que ocurriría en español si decidiéramos utilizarlo en los textos escolares, porque hacer la concordancia a lo largo del discurso es bastante difícil y nos puede parecer repetitivo o redundante a veces. Y eso es lo que ocurre cuando la gente habla o trata de hablar en lenguaje inclusivo, que comienza hablando, pero luego se olvida a lo largo del discurso. O sea, como ejercicio, analicen cualquier discurso político y se van a dar cuenta que los primeros términos son todas y todos, chilenos y chilenas, y luego se utiliza el masculino genérico a lo largo de todo el discurso y ya deja de ser inclusivo. Si entendemos por inclusivo que se tenga que siempre apelar a masculino y femenino.
Les recordamos a nuestros auditores que estamos conversando con Roberto Ferreira, académico de la Universidad Católica y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Lingüística. Con respecto al mismo tema, sigamos por ahí, Roberto. Los diputados de Chile Vamos argumentaron además que el propósito era evitar que las ideologías contaminen mediante el lenguaje la educación. Como lingüista, ¿cómo analiza estas declaraciones? ¿Cree usted que esto tenga que ver con una ideología política?
Bueno, sí tiene que ver. Tiene que ver cuando hablamos de... Bueno, si yo hablara solo de lenguaje, podría reunirme solo con lingüistas y debatir, ¿verdad? Pero cuando hablamos sobre lenguaje y la implicancia que para ciertos grupos el lenguaje tiene en su identidad, ya pasamos a otro nivel de discusión. Entonces la discusión tiene que ser multidisciplinar, ¿verdad? Si pensamos en cómo se usa el español actualmente, tendríamos que decir que, bueno, el lenguaje inclusivo no forma parte de la gramática española, en fin, que es innecesario, etc. Eso es lo que nos dice actualmente, digamos, las normas de la gramática española. Pero el lenguaje, las lenguas cambian a lo largo del tiempo, y estos cambios se deben generalmente al uso natural de la lengua por diferentes comunidades. Pero también hay algo que se llama ideología del lenguaje, o language ideology en inglés, y donde ciertos cambios se pueden ser promovidos por ciertos grupos, digamos. Y ese es el caso que yo te explicaba del inglés, que el inglés cambió el he, que era genérico, masculino genérico, para referirse a masculino y femenino, cambió a he or she. ¿Ya? Y eso fue promovido principalmente por lo que llamaríamos una ideología lingüística. ¿Ya? Eso cabe dentro de la categoría de ideología lingüística. También existe el concepto de planificación lingüística o manejo lingüístico. Y todos los países han hecho una planificación lingüística. Por ejemplo, en Chile hablamos español, es la lengua oficial de Chile, porque a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió que el español era la lengua oficial de Chile. No porque nacimos con el español como lengua oficial, ¿verdad? Podría haber sido el español y el mapudungún las lenguas oficiales de Chile. Y eso en algunos países ha ido cambiando. Me parece que en Perú eso cambió, no era así al inicio, pero el quechua me parece que también es lengua oficial en Perú. En Paraguay, por ejemplo, se tomó una decisión distinta al caso de Chile desde el inicio. Y a eso se le llama planificación lingüística. Y bueno, claro, uno puede decidir promover cierto uso de términos desde las instituciones políticas y suprimir otro uso de términos. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Francia es un país bastante centralizado a nivel lingüístico, digamos. Había muchos dialectos antes en Francia, pero se optó porque a un rey se le ocurrió en un momento determinado que todo el mundo tenía que hablar en Francia el dialecto del norte de Francia, y eso suprimió en cierta medida, en gran medida, los dialectos del sur. Lo que no ocurrió, por ejemplo, en España, y por eso en España hay, está el español, pero está el catalán y está el gallego, y son lenguas que tienen una comunidad bastante importante, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el catalán en el sur de Francia. Esas son decisiones políticas, son decisiones que toman los gobiernos y dentro de la están relacionados con lo que en lingüística se llama planificación lingüística, ¿ya? Entonces, el uso o no de una determinada terminología puede pasar por lo que decidan los gobiernos en algún momento determinado. Entonces, con respecto a este proyecto de ley, lo más probable es que haya un debate, obviamente, y la decisión que se tome va a depender, tiene que ser informada, porque podemos tomar una decisión muy, muy equivocada al respecto, ¿ya? Yo creo que está al inicio, falta bastante discusión, falta que se identifique qué se va a prohibir, si se va a prohibir el lenguaje inclusivo, porque como ya dije, puede depender de cada persona y todavía no tenemos claro qué es exactamente, ni a qué nivel se va a prohibir, si se va a prohibir a nivel escrito, a nivel oral, a todas las personas en todos los lugares del país, etc. Hay bastantes cosas ambiguas ahí. Y además, ¿por qué debería prohibirse? Debe haber razones. Si es a nivel oral, me parece que es difícil plantear que algo deba prohibirse. Si tenemos la libertad de hablar, en realidad los diferentes grupos del país hablan de manera distinta, los jóvenes no hablan igual a las personas mayores, entonces es difícil estandarizar eso. En general se estandariza el lenguaje escrito, entonces eso es lo primero que debería plantearse, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿El lenguaje escrito? ¿El lenguaje oral? ¿Qué cosa exactamente del lenguaje? Etcétera.
Hay otra cosa muy interesante que ocurre dentro de esto, de esta visión hacia el lenguaje inclusivo. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, dijo hace poco que el lenguaje inclusivo afea el idioma de manera insostenible, pero sin embargo, hace un par de semanas atrás, la RAE incluyó en su diccionario histórico palabras como covidiota, covidcidio o covidengue. Entonces, bajo esta premisa, ¿cómo se puede explicar que este tipo de palabras sean incluidas por la RAE y otras, como todes, no?
La RAE incluye, en general, las decisiones que toma la RAE tienen que ver con el uso. Es decir, si las palabras se usan en una comunidad, en las comunidades hispanas, hay sesgo, evidentemente, en esto, okay, no es objetivo, completamente objetivo. Pero en general los criterios que se aplican son si la comunidad hispanoparlante utiliza ciertos términos, pasan a ser parte de la RAE. Porque no depende de la RAE imponer términos nuevos. Okay. Entonces aquí la discusión sería en el punto de palabras como todes. Creo que lo que no le gusta a la RAE es que rompen con la gramática del español. Y el uso de todes a lo largo del discurso, como dije anteriormente, no es consistente todavía. Se usa a nivel vocativo y en ciertas oraciones al comienzo de un discurso. ¿Ya? Y por una comunidad pequeña todavía, que es más favorable al uso de este lenguaje. El resto de la gente, esto lo saco de un estudio en Argentina que se publicó en la revista Frontiers in Sociology, no recuerdo exactamente el título del artículo, donde se midieron las actitudes hacia la lengua, hacia el lenguaje inclusivo. Y las actitudes de la gente en general no son negativas, un porcentaje de la gente, digamos, no es que sea favorable que ande con una bandera diciendo queremos lenguaje inclusivo, pero no se molesta si otra persona lo usa, ¿ya? Y solamente un pequeño porcentaje de la población, que en general corresponde a las comunidades LGTB, es más favorable y dicen que lo usan o lo usarían, ¿ya? En el estudio se utilizaron oraciones como todes vamos a la playa, por ejemplo. Hay mucha gente que dice, sí, no me molesta si lo escucho, pero yo no lo usaría. Ya, la mayor parte de la gente dice eso en Argentina. Yo creo que aquí en Chile sería similar. Entonces, de acuerdo a eso, la RAE podría decir, bueno, la mayor parte de la gente todavía no usa TODES, por lo tanto, no lo vamos a aceptar. Pero yo creo que la razón más importante es que rompe con la gramática del español de incluir un genérico, un pronombre neutro como TODES, que eso genera muchos cambios a lo largo de la lengua. Entonces, aceptar TODES para la RAE sería aceptar que vamos a utilizar neutro en español, que no ha existido por siglos. No sé si en algún momento existió, pero llevamos 5 siglos en que no existe un... bueno, si alguien a lo mejor tiene más información puede corregirme, a lo mejor estoy equivocado, pero es un cambio mayor en la lengua. Y creo que esa es la razón principal por la que no se acepta en este momento. Es muy distinto aceptar un nuevo término. Hay muchos términos nuevos que ingresan al diccionario de la RAE. Ahora, muchas veces también aceptan más términos españoles, digamos, de España, que de Latinoamérica. Por eso yo digo que es subjetivo también. Por ejemplo, palabras como chaval, que son más bien coloquiales en español de España, están en la RAE, pero palabras que son coloquiales para esos mismos términos en Chile no están en la RAE. ¿Ya? Entonces, sí hay es subjetivo también a nivel léxico, pero en este caso no es solo a nivel léxico, sino que es a nivel gramatical.
Agradecemos a ti, Roberto Ferreira, por tu tiempo, por haber conversado con Módulo 2 y por habernos explicado toda esta temática del lenguaje inclusivo. Que te encuentres muy bien, que tengas una muy buena semana.